Ya recibimos con mucho gusto al senador electo del Frente Amplio, Edgardo Ortuño. Bienvenido, Ortuño. Gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto.
Bueno, un placer como siempre. Vamos a arrancar por lo obvio. ¿Ya le ofrecieron algún cargo en el Ejecutivo o va a ir para el Senado directamente?
No me ofrecieron nada y estamos realmente muy agradecidos por la confianza de la gente y la posibilidad de volver al Parlamento y en el Senado, que tiene una simbología y una importancia fundamental en la arquitectura institucional del país. Así que muy contento y entusiasmado para trabajar en un Senado, en un Parlamento que va a ser especial.
Usted forma parte de la mayoría que tiene el Frente Amplio en el Senado, ¿no?
Sí, tenemos la mayoría en el Senado. La oposición, la futura oposición, actual gobierno, tendrá una bancada realmente significativa, uh-huh, con referentes que tienen experiencia parlamentaria y de gestión. Así que yo creo que vamos a tener un Senado donde va a haber debate de ideas, pero aspiro a que haya también un espacio para el diálogo y sobre todo la generación de acuerdos.
Ahora, si el presidente electo, Yamandú Orsi, le pide que acepte el cargo de ministro, de subsecretario en Ambiente o en Industria, como ya estuvo, ¿no agarra?
Bueno, lo veremos con el presidente, por supuesto, y con mi fuerza política, ¿no? Con la vertiente. Nosotros somos militantes de un proyecto colectivo y más allá de las preferencias personales, que yo he dicho, prefiero estar cumpliendo este rol en el Parlamento, que me permite trabajar en distintas áreas temáticas que me interesan, estamos a disposición de la fuerza política.
Ahora, y de Yamandú. Según informó Sarandí, parece que Lustenberg está confirmada para el Ministerio de Salud Pública, Cristina Lustenberg, con la que usted también se asociaron en la campaña, ¿no? A nivel de lista.
Sí, fue una de las cosas positivas de esta campaña, la propuesta de Lustenberg Ortuño que le hicimos a la ciudadanía, tiene por detrás un acuerdo político más importante entre la vertiente y el abrazo, y creemos que hay un rol a jugar, un espacio político a ocupar, y tuvimos el respaldo de la gente, así que para nosotros, que Cristina, que es una persona con la que coincidimos no solo por esta apuesta a la diversidad y a la renovación del Frente, sino fundamentalmente por el impulso de una agenda de prioridades para el próximo gobierno, y en esas prioridades está la respuesta a la infancia, la mejora de la situación de las infancias, y en particular la mejora en la salud, donde ella tiene experiencia, experticia, muchas ganas de hacer, y ya fue subsecretaria. Me parece que sería una muy buena opción para cambiar en uno de los temas que estuvo presente en toda la campaña, en todo el país, ¿no? La necesidad de mejorar la salud, tema medicamentos, tema presencia de especialistas, hay mucha cosa para hacer, así que bueno, la mejor de la suerte para Cristina.
¿Usted ya tenía la confirmación de Cristina en el ministerio?
No hay confirmación oficial porque creo que el presidente ha planteado, y yo creo que es una buena opción, presentar el conjunto del equipo. Pero confío en
Cristina. Se perfila para ese cargo.
Sí, se perfila y sé que tiene experticia, ganas y mucho para hacer.
Sí, ya estuvo en el ministerio también, como usted mencionaba. Pero bueno, es interesante recordar eso, que Orsi dijo que va a presentar a todo el gabinete junto en un par de semanas. Y que bueno, si bien ya ha adelantado algunos nombres, como el de secretario, el prosecretario de la presidencia, el ministro de Economía. Yendo a temas que usted trató durante esta administración actual que está terminando como director de OCE, se ha hablado también en esta transición que ha comenzado sobre qué va a pasar con el proyecto Neptuno. El gobierno actual no va a avanzar en esto y lo va a dejar a criterio del próximo gobierno para ver si tiene que hacer alguna, si quiere hacer alguna modificación. Ustedes han sido muy críticos con este proyecto desde el Frente Amplio. ¿Qué le parece a usted que habría que hacer ahora en este futuro gobierno con el tema Neptuno, con el tema de avanzar en la represa de Casupá, que ustedes sí han defendido? ¿Hay lugar para los dos proyectos? ¿Se puede hacer en Neptuno con alguna modificación que ustedes planteen?
Bueno, varias consultas. Lo primero, yo lo decía como balance de la crisis hídrica y al irme de OCE, que el tema del agua va a estar en el centro de las prioridades del próximo periodo para el país, ¿no? Porque quedó demostrado que tenemos que trabajar, hacer inversiones, fortalecer las políticas públicas en ese sentido, y además los científicos nos vienen alertando y los técnicos de que en el 2045 tendremos más demanda de que el agua potable que tenemos capacidad de producir hoy. La crisis hídrica además demostró que es clave tener más reserva de agua dulce. Nos quedamos sin agua dulce en Paso Severino, ¿no? Nuestra principal embalse, represa, y tuvimos que empezar a tomar agua del Río de la Plata salada, mezclarla, y eso determinó 73 días con agua salada en las canillas que no era potable. Entonces, la prioridad es lo que necesita el país, necesita mayores reservas de agua dulce para asegurar el abastecimiento de agua potable a la población, eso es la represa de Casupá. Yo dije en toda la discusión de estos temas, no podemos verlo con un sesgo o un lente político partidario, sino con un lente nacional. Uh-huh. La represa de Casupá era la segunda prioridad que recomendaron los técnicos en un gran proyecto que analizó el abastecimiento del área metropolitana del Uruguay en 1970. El Frente Amplio ni había nacido. Y dijeron, hay que hacer una represa en Paso Severino. El Uruguay con sus tiempos lo hizo en el año 87, 17 años después, y la segunda prioridad que marcaron era hacer una represa sobre Casupá. Entonces, lo que hizo el Frente Amplio después de que esto fuera reafirmado en 2001 en el plan director de OCE fue trabajar en esta línea estratégica que es, yo diría, una política de Estado a esta altura si uno mira, porque fue priorizada en distintos gobiernos de distintos signos. Esa es la prioridad que el Frente tiene, que incorporó en su programa y que Yamandú Orsi presentó como prioridad dentro de las 48 medidas en Colonia. Uh-huh. Y hacia allí vamos, ¿no? El gobierno actual tiene que resolver qué va a hacer con el proyecto Neptuno Arasatid en relación a las observaciones o a las críticas que hemos planteado desde la gestión, no solo el director de la oposición, sino también aspectos técnicos que han sido cuestionados, desde organizaciones ambientales y, lo más importante para mí, desde la academia, ¿no? Tanto de Facultad de Ingeniería como de Facultad de Ciencias, se ha señalado que en esa zona tenemos, por un lado, concentración de cianobacterias que afectan la calidad del agua bruta, pero lo más importante, que tenemos salinidad en niveles no admisibles para la potabilización en importantes momentos del año. Y Facultad de Ingeniería ha demostrado además recientemente que esos eventos se han dado en más de una oportunidad en la historia reciente y por lo tanto se seguirán dando con un contexto de cambio climático creciente, ¿verdad? Eso ha generado, cuando se demostró que había salinidad, como planteábamos nosotros, que el gobierno, en lugar de cambiar el lugar, ¿no?, que es la primera cuestión a analizar o que está en debate, que es la ubicación, claramente allí sí se plantean estas dificultades, plantea hacer un polder, es decir, una laguna artificial para que cuando no podamos tomar agua por la salinidad del río, la podamos tomar de allí. Y abre una polémica mayor, no solo porque incrementó los costos, sino porque los productores de San José y los pobladores de la zona se oponen al proyecto. Entonces, hay un aspecto vinculado a la ubicación. Claramente no parece ser el lugar adecuado, no es el lugar adecuado ahora a ti para un proyecto de este tipo. Hay otro capítulo de cuestiones que tienen que ver con algo muy importante por todo el desafío que tenemos en materia de agua y saneamiento en el país, que es el costo, ¿no? Es un proyecto millonario que tiene un sobrecosto de más de 300 millones de dólares porque se eligió por primera vez en la historia de toda la OCE para gestionar un proyecto de este tipo un modelo de financiamiento y de gestión privado-público, ¿no? Y esto incrementa mucho los costos. Y en tercer lugar, tenemos un tema jurídico constitucional, ¿no? Por la medida que ese modelo de gestión incorpora la gestión privada de la toma de agua, hay violación del artículo 47 de la Constitución. Entonces, el gobierno...
Que habla que tiene que todo gestionar el Estado, ¿no? El agua.
Exacto.
El recurso agua.
El artículo 47, que es producto, recordémosle a la población, de aquel plebiscito del agua, sí, que tuvo como un 60% de aprobación, establece que el servicio de agua potable tiene que ser prestado por una persona pública estatal, dice el texto, que es justamente del Estado, ¿no? Que es un servicio público. Entonces, el gobierno ha planteado, desde mi punto de vista, un posicionamiento contradictorio en relación a este tema, porque dice que quiere la opinión del gobierno electo y considerar los planteos, pero al mismo tiempo que no va a dar marcha atrás y no ha dado señales de flexibilidad en estos tres grandes capítulos que son los principales cuestionamientos que hoy están planteados a nivel de la justicia. Recordemos, hay un proceso judicial en el cual, si bien se levantó la medida cautelar, está cuestionado el proyecto. lo que arranca con la comparecencia ante el juez Recaray de académicos destacados en aspectos ambientales e ingeniería hidráulica, que cuestionan estos temas que yo vengo reseñando, pero a su vez está planteado en el TCA, que en estos días no hizo lugar a un recurso de OSE y del Ministerio de Ambiente para oponiéndose a la presentación de testimonio de los académicos. El TCA dice que quiere escuchar justamente estos argumentos técnicos, y también ha tenido cuestionamiento fuerte desde lo social, ¿no? El sindicato de OSE, las organizaciones ambientalistas, la Comisión de Defensa del Agua Ortuño. Y de la Vida. Entonces, el gobierno primero tiene que resolver si va a firmar el contrato en estas condiciones, o si va a realmente cambiar y está dispuesto a cambiar estos aspectos fundamentales. Con ese dato, el nuevo gobierno tendrá que ver en el marco de una política nacional de agua, donde habrá que hacer casupá, y estamos abiertos a hacer otras obras, cuál es la suerte de este proyecto. Pero ahora es mano del gobierno, ¿no? Ha tenido una buena actitud en el sentido de consultar y plantearle el tema a Orsi, pero también una actitud contradictoria, porque dice que igual quiere avanzar en el proyecto.
Pero ¿qué pasa si la calle Pou lo llama a Orsi y le dice hay que resolver ahora, en el periodo de transición? Y Orsi lo llama a usted y le dice, Ortuño, ¿acepto, no acepto, firma, que firme o peleo y digo que no estoy de acuerdo? ¿Qué le dice Ortuño a Orsi si se plantea esta situación? La calle dice hay que firmar ahora.
Yo creo que debe resolver Orsi, pero la opinión de Ortuño es que no es conveniente firmar un proyecto con las condiciones actuales de ubicación que plantean estos problemas técnico-ambientales, de diseño de financiamiento y gestión, que generan un costo que OSE no puede asumir en la situación financiera muy precaria y débil que tiene hoy, y que plantean estas inconsistencias constitucionales. Esa es mi posición, y creo que el esfuerzo y la prioridad del nuevo gobierno, como lo estableció el Frente Amplio, tiene que ser la construcción de Casupá. Será el gobierno el que dirá si está dispuesto a cambiar o a revisar estos temas, o tendremos que revisar todo el esquema planteado a partir del 1 de marzo.
Ahora, el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión de Recaray y lo separó del cargo, ¿no? Recordemos, eso fue recientemente, ¿no?
Sí, recordemos también
usted que lo mencionaba Recaray en el tema.
Levantó la medida cautelar. Sí. Recaray lo que dijo es, escucho a los técnicos, escucho a los académicos, son de recibo las objeciones que se plantean desde lo científico, le pido a OSE que no innove, es decir, que no firme el contrato, que no avance en el proyecto hasta que no se resuelvan esas cuestiones. Lo que hace el Tribunal de Apelaciones es decir, bueno, no se dio las garantías al consorcio empresarial que impulsa el proyecto, sí, para defenderse o para dar sus argumentos, sus contraargumentos, y por lo tanto hubo prejuzgamiento y por tanto aparta al juez Recaray, pero no se pronuncia sobre el tema de fondo, que es la conveniencia y las dificultades técnicas que están planteando los académicos. Por lo tanto, el proceso ese sigue. Y en paralelo, yo recordaba que hace pocos días tenemos en el TCA, en el Tribunal de Contencioso Administrativo, sí, es un organismo contralor de las acciones del gobierno, un proceso paralelo de cuestionamiento del proyecto, donde el tribunal dice, bueno, quiero escuchar a los científicos. Y yo creo que lo importante de esta actitud de estos órganos independientes del Poder Ejecutivo y que tenemos que tener el Poder Legislativo ahora que asumimos, es pensar en lo que necesita el país, en los recursos que tiene el país, que lamentablemente son finitos, ¿no? No somos un país rico y por lo tanto pensar en un proyecto de este tipo, que para que la audiencia tenga una idea, nos va a terminar costando en el torno de $1,000 millones, ¿no? Porque son 300 y largos de inversión, pero que por este financiamiento privado que nosotros consideramos inconveniente termina saliendo mucho más. Realmente es un esfuerzo muy grande para el Uruguay. Comparémoslo con la represa de Casupá, que sí resuelve más que duplicar las reservas de agua dulce, que quedó claro que se necesitan, y tiene un costo presupuestado de $100 millones. Entonces, claramente la prioridad y la conveniencia ameritan y justifican priorizar este otro camino. Así que bueno, esperemos que haya espacio, y yo creo que hay una buena señal en ese sentido, para un acuerdo, ¿no? Yo he insistido que tenemos que tomar el antecedente que ha distinguido al Uruguay en la región, que es el acuerdo energético, ¿no? Donde el gobierno del Frente Amplio convocó una mesa de diálogo, nos pusimos de acuerdo en cambiar la matriz y plagamos el Uruguay, sembramos el Uruguay de molinos de viento y cambiamos la matriz energética. Bueno, con el agua tenemos que hacer lo mismo, porque quedó claro que es un tema absolutamente vital para la gente y que no está asegurado. Yo creo que la gran enseñanza de la crisis hídrica y de la sequía tiene que ser un cambio cultural. El agua no es algo seguro, ¿no? Esto implica incluso para cada ciudadano tener un cambio de actitud, ¿no? Todos abrimos la canilla y bueno, no tenemos una conciencia de la necesidad de administrar, de cuidar este recurso, y el Estado, que es el que debe garantizar los servicios para la población, tiene que hacer obras y tener una política seria, no improvisada, basada en la evidencia científica, con capacidad de prospectiva. Esto no son obras que se hacen para mañana o para dos años, son obras que se hacen pensando en los grandes plazos, y el sistema político tiene que estar a la altura y tener capacidad de ponerse de acuerdo en qué gastar los pocos recursos que tiene el país, ¿no?
Y hablando del agua, también hay cierto acuerdo entre los sectores políticos, incluso el expresidente Mujica lo plantea cada vez que hace un discurso, el tema de riego. Hay un estudio, un plan estratégico, hicieron varios ministerios, hablan de incorporar 150.000 nuevas hectáreas de riego en un periodo de 10 años. Hay productores que dicen que esto va a ser muy difícil que se pueda concretar. ¿Qué es lo que piensa el Frente Amplio? ¿Conoce este plan? ¿Tiene otro? ¿Qué va a hacer con el tema riego, que es tan importante y clave, lo plantean los productores y los economistas también, por el tema del crecimiento del Uruguay?
Bien. Yo les comento que cuando dejé el directorio de OCE, entregué un documento, también se lo entregué a modo de informe al Frente Amplio, que tenía dos capítulos. Un capítulo de balance crítico por los recortes presupuestales de funcionarios y por estas opciones equivocadas que generaban un endeudamiento, un debilitamiento financiero de la empresa. Pero la parte más importante era la propuesta de un acuerdo nacional, yo decía, por el agua, para la producción y para el consumo humano. Y ahí ya planteamos la importancia de hacer obras de riego, y es una buena noticia que haya estado planteado en los programas de todos los partidos en este periodo de elecciones y de campaña, y creo que ahí hay una posibilidad de ese acuerdo nacional. El riego es importante, en primer lugar, para precaver las fuertes consecuencias de las sequías, ¿no? Nosotros tenemos que tener represas multiprediales que le den a los productores la posibilidad de mantener la producción frente a eventos climáticos adversos como esta sequía que tuvimos. Pero es más importante lo que tú planteabas en la pregunta, que es la apuesta al desarrollo y al crecimiento, ¿no? El riego por lo menos permite duplicar la productividad de la tierra. Nosotros somos un país agroexportador, ahí hay una apuesta estratégica a tener más riquezas que son fundamentales para hacer las políticas sociales que el Frente Amplio quiere, que nosotros queremos, atender la pobreza, el tema de la pobreza infantil, el tema de las desigualdades, por supuesto mejorar educación, salud, vivienda. Todo eso requiere una economía que pueda sustentar, ¿no? Esa sociedad de la prosperidad que nosotros queremos. Y eso requiere salto en productivo, así que el riego está también dentro de las prioridades que planteó Yamandú para este periodo.
Hay que poner plata, ¿no?
Está también en las prioridades del programa de gobierno.
Hay que poner mucha plata también.
Bueno, hay que poner, primero pienso, articulación de los esfuerzos que hay en la sociedad, porque también es justo decir que en el marco de la ley de riego que impulsó el ex ministro de Ganadería, Tabaré Aguirre, en los gobiernos del Frente Amplio, el sector privado en algunas áreas, particularmente en el sector arrocero, hizo esfuerzos y desarrolló riego y ha tenido éxito con esas propuestas. Entonces hay que articular y generar condiciones para la inversión privada, fundamentalmente, pero también desde el Estado articular lo que ha avanzado la Universidad de la República, lo que fue en su momento el Programa Nacional de Desarrollo de Riego, donde había técnicos de todos los sectores, y generar una política de incentivos. Y yo creo que también el Estado tiene que poner recursos, sí, pero no es solo un tema de poner plata, hay que poner pienso, articular actores. Pensemos que lo que recomiendan los técnicos son hacer represas multiprediales, esto es, embalses de agua que alimenten a más de un productor. Bueno, esto requiere que se pongan de acuerdo, planificación y articulación económica y social. Yo creo que se puede, y que es la gran transformación, una de las grandes transformaciones que tiene que hacer el país en este periodo, como hizo la transformación en energía y en telecomunicaciones con la fibra óptica.
Ortuño, bueno, lo invitamos en el final a jugar al Caro Cruz, que es este juego que le hacemos a todos los entrevistados. Tiene dos o tres opciones que le damos, tiene que elegir una sin argumentar, y le damos un comodín para que use cuando quiera, si no quiere responder a algo, pero igual no sabe cuántas preguntas son. O sea que
exacto.
Yo que usted lo dosifico.
Queme el comodín de
entrada. No se lo queme rápido. Exactamente, es lo que le decimos a todos. Bueno, Andrés, arranca vos, dale.
¿Profesor de historia o político?
Político.
Comparte de profesión con el presidente electo.
Sí, Antonio, sí, ¿no? Sí, nos cruzamos.
¿Se cruzaron?
Sí, yo soy un poco menor
claro.
Que él, aunque es un hombre joven, nos cruzamos. Y aparte, él lo ha dicho y lo ha reconocido, ¿no? Que en sus orígenes políticos fue de la vertiente, porque compartíamos justamente en el IPA la misma agrupación estudiantil.
Bien, bien. Bueno, ¿hay racismo en el Parlamento, Ortuño? ¿Sí o no?
Sí.
Como ministro de Interior de este gobierno, ¿Larrañaga, Heber o Martinelli?
Larrañaga.
¿El Frente Amplio perdió las elecciones en 2019, entre otros temas, por la inseguridad, sí o no?
Sí.
¿Como sindicalista de OCE, Rubén Villaverde o Federico Kramerman?
Villaverde.
¿En su casa usa filtro?
No.
¿Legalización de todas las drogas o mayores penas para el narcotráfico?
No, y tomo agua de la canilla.
Bueno, esa era otra pregunta. Eso también.
¿Legalización de todas las drogas o mayores penas para el narcotráfico?
Mayores penas para el narcotráfico.
¿El gobierno de Maduro en Venezuela es una dictadura?
Sí.
Le preguntamos agua de la canilla o embotellada, ya contestó.
De la canilla todos los días.
¿Pero no toma embotellada nunca? ¿O igual
bueno,
toma las
en
dos?
En los bares.
¿En su casa no?
No, por lo general no.
Tiene la camiseta general, puesta.
No, pero desde antes. Bueno, recordemos que mi padre fue funcionario de OCE toda la vida, ¿no?
Está acostumbrado.
Soy un hombre que defiende la empresa.
Defensor de OCE, está bien. El IPA, ¿está partidizado? ¿Sí o no?
No.
Me han usado comodín, ya está, terminamos. Muy bien.
Ah, bueno,
contestó todo. Y no se lo gastó. Gracias, Ortuño, por acompañarnos.
No, muchas gracias por la invitación.
Un placer, como siempre.